En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Tengo el gusto de reconectarme, por lo menos en mi caso, con Yanai Silverstein. Él está en la República Oriental del Uruguay. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
¿Qué tal, Dani? Un gusto escucharte y un gusto saber que estás de vuelta después de tus vacaciones. Bueno, la verdad que la columna de hoy es ineludible el tema de Ucrania. No hay forma de no abordarlo, de no mencionarlo, aunque sea desde la modestia de un simple lector de la prensa o de seguidor de los informativos internacionales y locales. Está corriendo mucha agua bajo los puentes y las cosas cambian día a día. Y realmente nunca fue mi expertise los temas políticos o geopolíticos, pero sí tengo opinión y sí tengo algunas perspectivas, sean personales, pero sobre todo como judío comprometido, y es lo que me gustaría de alguna forma compartir esta mañana en base a una entrada que hice en mi blog en tumeser.com, que es la columna que ustedes van a tener también allí. Básicamente sobre eso lo que voy a hablar ahora, porque tampoco me era fácil, como en otros temas, improvisar. El hecho es que el otro día me había puesto a escribir sobre Ucrania y llegué a media carilla, y de pronto me traicionó el pulso sobre el mouse y me quedé con la página en blanco, así me desapareció el documento. Y entonces pensé, bueno, ¿qué pasó acá? Y la conclusión sería que hubiera sido mejor no acometer el tema, ¿verdad? Porque si mi memoria no me falla, yo lo había abordado desde justamente la frustración de tratar de entender qué está sucediendo otra vez allí, en esas mismas fronteras que supieron sepultar a Napoleón y a Hitler, ¿no? Esta vez la guerra viene en sentido contrario. Rusia, que se autodenomina supuestamente amenazada, Rusia amenaza y no solo amenaza, ataca. Entonces la imagen de los tanques y la artillería y los camiones avanzando sobre la estepa nevada es de alguna forma un déjà vu, solo que ahora lo vemos en CNN y no en el cine. Yo quiero decir algunas cosas respecto a lo que está pasando, y es mi opinión personal, y como digo, es mi opinión tentativa, es reflexión más que opinión cerrada. Primero, que Ucrania es la víctima, ¿tá? Por más que Putin se victimice y por más que explique a la prensa, como yo vi alguna entrevista por las cadenas internacionales, por más que le explique su lógica belicista frente a los sutiles embates de los Estados Unidos y la NATO. Ucrania no es un país pequeño, en absoluto, pero es un estado joven, es un estado étnico en el sentido de que sus etnias son un factor político y estratégico. Y como todos los países de ese vecindario, está infelizmente ubicado entre Rusia y Occidente, lo cual hace, como Polonia, como otros estados, lo hace especialmente vulnerable, ¿tá? Mientras Occidente traza con sutileza, como decía, sus alianzas, pero respeta los estados-nación y sus soberanías, esa multiplicidad de pequeños estados que surgieron, Rusia sigue siendo tan imperial como siempre, o imperialista. Nacionalismo y territorio son para ellos, los rusos, valores sobre los cuales no se transa. El problema es que, cercanos como están y con tanta historia en común, venida en siglos, estamos hablando de estos países más pequeños que surgieron después de la caída de la Unión Soviética, para ellos también son valores prioritarios el nacionalismo y el territorio. O sea, ellos no escapan a esos valores. Entonces, en todo este conflicto, como sea que se vaya a ir desarrollando y resultar al final, cuando llegue, creo que hay algunos aprendizajes que señalar de todo esto, en especial en lo que hace a los judíos e Israel, y en especial cuando Israel y los judíos siempre son mirados bajo una lupa especial. Y en ese sentido creo que Ucrania como tema es un modelo muy ilustrativo. También cuando yo he visto que en las redes enseguida empezaron las comparaciones con Israel y con la reacción internacional y la ONU y la condena o no condena, me parece que yo dejaría un poco las cosas en paz hasta ver cómo se desarrolla. Y aquí voy a resumir una especie de decálogo que armé con algunas ideas fuerza, que como dije bien, no están cerradas, y que por supuesto dan lugar a un montón de discusiones. Uno, Ucrania, el fenómeno en Ucrania confirma que el nacionalismo como valor existe. Y el sionismo, por lo tanto, es el nacionalismo de los judíos. Es la noción de pueblo ligado a un territorio, eso es nacionalismo. En el judaísmo se suma el factor religioso, pero el vínculo pueblo-tierra es igual al ucraniano, o al ruso, o al vasco, o al argentino, o al uruguayo, y por supuesto al israelí. ¿Ah? Eso es para cuando se nos cuestiona nuestra soberanía en ese pedazo de tierra y no en otro pedazo de tierra. Segundo punto es que las fronteras no son justas ni reflejan una demografía ideal. Hay mayorías y hay minorías, y los sistemas democráticos, entre otros cometidos, protegen a estas últimas, a las minorías. Y esto vale para cualquier país del mundo, incluido Israel, ¿tá? Como vale en Ucrania. El régimen democrático regula la vida entre sus ciudadanos, sean mayorías o sean minorías. El tercer punto es que los estados pretenden fronteras viables y seguras, ¿tá? Que esto es lo que Rusia está argumentando, y si es posible, naturales. Entonces, el fenómeno que se da acá, por ejemplo, en Uruguay, en la frontera Rivera-Libramento, donde se cruza la calle y eso es la frontera, eso no es lo más frecuente. El tema es que las fronteras siempre son un motivo de conflicto. Cuarto, que la prioridad de la seguridad nacional, que argumenta Rusia y que argumenta Ucrania, es una necesidad estratégica cuando los países están en algún nivel de conflicto. Y el nivel de conflicto en que está inmerso Israel desde siempre es el más alto del mundo, porque es literalmente existencial. Entonces el tema, el argumento de la seguridad nacional, cuando se lo critica a Israel, es todo lo contrario, es un argumento primordial. Quinto, el imperialismo, específicamente la conquista del territorio, no solo es condenable, es una pésima opción, tanto para el conquistador como para el conquistado. ¿Tá? Y en ese sentido, el sexto punto es respecto a Israel, es que Israel es consecuencia de la partición votada en 1947 en esta misma ONU, Naciones Unidas, o inoperante. En aquel momento encontró la solución para el problema judío en Palestina y árabe. Su conformación territorial, la de Israel, es producto de sucesivos conflictos bélicos y tratados de paz, Egipto, Jordania, etc. La ocupación, me refiero a Cisjordania, Palestina, es una anomalía y un dilema ético que confronta las prioridades de identidad por un lado con las de seguridad por otro. Séptimo lugar, también Israel y los judíos debemos alinearnos con Ucrania porque es el más débil y el agredido. Los acuerdos tácitos que Israel tiene con Rusia son coyunturales y el precio a pagar para una mejor defensa de su soberanía no están ligados a valores sino a estrategia militar. Ocho, creo que también vale la pena entender que la historia de los judíos, o tener en cuenta, mejor dicho, que la historia de los judíos está fatalmente ligada a la de Ucrania. Que hoy Ucrania tenga un presidente judío no debería desdibujar el pasado, profundamente antisemita desde siempre. La cultura ashkenazí floreció en Ucrania a pesar del fuerte antisemitismo de la mayoría de su población. Noveno, que el antisemitismo no reconoce fronteras. Un judío es un judío e Israel es el Estado de los judíos. Sea Ucrania, sea el COVID, cualquier coyuntura es buena para destilar el veneno antisemita. Aun cuando, y con esto voy cerrando mi décimo punto, aun cuando conflictos como el actual en la frontera ruso-ucraniana sean el mejor ejemplo de que los judíos no solo no tienen la culpa de todo, sino que con pasmosa facilidad se convierten en chivo expiatorio de los crímenes de la humanidad. Porque de lo contrario, no se explica cómo enseguida en redes Rusia ataca a Ucrania y se empieza a hablar de los ataques israelíes a Siria preventivos, por ejemplo. Y por todo esto, siempre es bueno recordarse y preguntar, ¿frente a qué, frente a quiénes estamos parados como judíos? ¿Qué nos importa? ¿Qué nos define? ¿La acusación de terceros o la certeza de nuestros valores y la determinación de nuestra supervivencia? He ahí el dilema. Y desde este rincón del mundo tan particular, el judío, el rincón judío, creo que Ucrania nos interpela. Bueno, esa ha sido mi columna de hoy, Dani. Yo sé que vos tendrías muchísimo para seguramente decir, opinar, podríamos intercambiar, y seguramente sabés mucho más que yo, pero con toda honestidad, estas son las reflexiones que a mí me surgieron, y miro todos los días las noticias y sigo el tema, con cierta lejanía, te debo admitir, y trato de no vincularlo a Israel y a los judíos, pero como he visto que hay un movimiento con el hecho de que Zelensky es judío, con el pasado ahora que destruyeron ese memorial del Holocausto, yo preferiría no mezclarlos tantos, porque siempre vamos a salir lastimados los judíos de todas estas cosas. Y por supuesto, espero que esto termine pronto, que Ucrania mantenga su soberanía, pero la verdad que a esta altura de la semana no sé para qué lado va a rumbear.
No voy a agregar nada porque tenemos y seguiremos hablando de este conflicto. De hecho, hoy escuchábamos a un ex canciller argentino hablar del mismo, pero realmente me resulta muy interesante esto de tratar de separar las cosas, más allá de que muchas tengan posibilidad de ser ligadas, pero me parece que hay momentos en los que no hay que mezclar todo y que hay que entender. Zelensky no fue elegido porque es judío. Zelensky fue elegido a pesar de que es judío. O sea, no es un líder judío al mando de un país, es un líder de un país con un origen de una familia judía, y me parece que hasta ahí no deja de ser interesante, pero no es importante a la hora de la resolución del conflicto. Y sí, coincido, vos sabés que no puedo dejar de pensar que mis antepasados, si bien salieron del Imperio Ruso, ese Imperio Ruso incluía ciudades como Odessa, del que vino mi familia materna. Estaba viendo hoy que las tropas habían tomado la ciudad de Jersón, que también me tocó en un documental que hice escuchar cómo una familia salía de Jersón para no poder volver nunca más, porque cuando uno se iba de allí, uno de los compromisos es que podía salir, pero nunca más volver a entrar al lugar del que había salido, y por supuesto Kiev, y por supuesto montones de nombres de ciudades y de lugares que no son absolutamente afines a nuestra historia judía. Pero entiendo lo que decís y creo que es correcto. Este es un conflicto geopolítico que, bueno, comparable con otros, no necesariamente es obligatorio mezclarlo.
No, vos ahí nombraste, por supuesto, ciudades y pueblos de tu historia personal y de la historia de muchísimos millones de judíos ashkenazim en todo el mundo, pero ahora resultó haber una ciudad, un pueblo que se llama Anatevka, uh-huh. Y Anatevka es el pueblo del violinista en el tejado, que yo pensé que es un nombre fantasioso como Macondo en 100 años, pero no, existe, y bueno, y los judíos ahora realmente tienen que abandonar Anatevka, como también otros ucranianos, por supuesto, por otras coyunturas, pero eso está en la película El violinista en el tejado. Y por supuesto que Ucrania, por eso digo, Ucrania nos interpela porque es parte de la historia judía, pero era parte de la historia judía desde una cosa muy trágica. Al mismo tiempo, como comunidad institucional, entiendo que hay como 40.000 judíos y pasibles de ser ciudadanos israelíes, según la ley del retorno, según leí, hay hasta 400.000. O sea que las relaciones existen, lo que pasa es que históricamente no fueron buenas relaciones, son relaciones de persecución. Entonces que nosotros como pueblo chico y como un Estado chico y amenazado que es Israel, nos identifiquemos y nos pongamos del lado de Ucrania, es válido. Lo que no creo que es prudente es mezclarlos tantos hasta tanto no les veamos las patas a la sota, como se dice vulgarmente, o lo mejor es que por una vez a los judíos nos dejen tranquilos, a Israel lo dejen tranquilo y que el mundo arregle sus otros conflictos, por no usar una palabra más grosera, sin tener a los judíos de por medio. En cuanto a lo de Zelensky, bueno, por suerte lo dijiste vos, no lo tengo que decir yo. Hay quienes hablan ahora de que es un héroe macabeo. Por favor, vamos a entender que hay muchos judíos y muchos tipos de judíos y de compromiso judío, y yo respeto mucho el judaísmo de Zelensky, pero como decís vos, no lo define en esta coyuntura en absoluto. No hace a la cosa. Así que bueno, Dani, un gusto charlar contigo de vuelta, tener tus evoluciones, y lo seguimos la semana que viene.
Sí, va a ser muy, muy interesante, como siempre, poder reencontrarte. Te mando un abrazo grande y cuídense mucho.
Gracias por todo, Dani. Saludos por ahí.
Allí estaba Yanai Silverstein desde el Uruguay.